En Uruguay alrededor de 49.000 personas mayores de 14 años declaran no saber leer ni escribir. La cifra se extiende a más de 170.000 si tenemos en cuenta el número de uruguayos que no terminaron tercer año de escuela. Desde el año 2007 se desarrolla en nuestro país una experiencia de alfabetización para adultos denominada En el País de Varela Yo Sí Puedo, a través de la cual más de 6.000 personas han aprendido a leer y escribir correctamente. Por estos días, el programa está cerrando su etapa de inscripción para el 2012 y para conocer su alcance es que estamos en compañía de dos de los integrantes de su equipo técnico, el maestro José Luis Sabella y el estudiante avanzado de trabajo social Federico García. Los dos, bienvenidos.
Buenas tardes, muchas gracias.
¿Cómo andan?
Uruguay tiene altos índices de alfabetización, ¿no? Eso es algo que nosotros ya sabemos y lo hemos aprendido desde hace mucho tiempo. Y en comparación con la región y con el mundo, siempre estamos muy bien ubicados. Y en un mundo en el que hablamos también de teleconferencias, trabajo digital, a veces nos cuesta imaginar o nos cuesta ver que haya personas que no sepan leer y escribir, ¿no?
Sí, es exacto. El propio ministro Lesker decía el 14 de junio, el día de la presentación y el lanzamiento para la zona metropolitana del programa, de la aplicación del programa 2012, que cuando llegaron las últimas administraciones no creían que iban a encontrar personas sin cédula de identidad ni personas en situación de analfabetismo. Y mucha fue la sorpresa cuando se comienza con el PANES y los integrantes de los hogares que se postulaban para ser protagonistas del programa de atención nacional a la emergencia social mostraban un bajísimo nivel educativo formal. La entonces ministra maestra Marina Arizmendi estableció y consultó con una serie de técnicos para que de alguna manera se pudiera dar respuesta a esta situación, que aunque sospechada, nunca se había llegado a tener en cifras. Por eso para nosotros es muy importante esta información que sale de la encuesta continua de hogares del Instituto Nacional de Estadística y trabajado por DINEM, por la Dirección de Evaluación y Monitoreo del MIDES, donde establece por declaración de las personas mayores de 15 años o más que 49.083 dicen que no saben leer ni escribir. También tenemos otras cifras importantes, o sea, cuántas personas no han superado más allá de un tercer año de escuela, y hablamos casi de 180.000 personas. Entre ellas seguramente vamos a encontrar, y esa es la causa más común en el Uruguay, muchas personas que son analfabetos por desuso. Aquellos que aprendieron los rudimentos de la escritura y la lectura, pero al no hacer uso de esa herramienta, la fue perdiendo.
Uno piensa que es como la bicicleta, ¿no? Y sin embargo no es así, ¿no? El aprender a leer y escribir, después, por más que no lo uses, y si te enfrentas un papel, vas a recordarlo, y no.
Más allá de eso, podemos ver que estamos hablando de personas que declaran, ¿no? Sabemos que existe personas que no se animan a declarar. O sea que aumentaría esta cifra teniendo en cuenta que sabemos que hay personas que no se animan a declarar su situación.
Pero eso de que se pierde, ¿no? Por desuso, que preguntaba, ¿no? Que uno piensa que es como la bicicleta y sin embargo no. ¿Qué tiempo tiene que pasar para que una persona se olvide
el aprendizaje que tuvo
cómo escribir o
años, seguramente años. Pero hablemos de personas que hicieron en su infancia, por distintas razones, llegaron hasta un segundo año escolar o tercer año escolar y después por su trabajo, por la lejanía de todo lo que pueden ser portadores de texto que a nosotros nos rodean y nos todos los días nos estimulan a leer, va perdiendo esa capacidad. Y más cuando había logrado las primeras herramientas sin una firmeza suficiente. Esa es la causa fundamental, o sea, la que hemos visto estadísticamente mayor, el analfabeto por desuso. También existe el analfabeto funcional, aquel que maneja las herramientas, pero no en forma suficiente como para comunicarse en forma escrita, tanto para leer como para realizar una comunicación comprensible por otra persona. Que es lo que marcaba Federico recién, que gente que no declara que no sabe leer ni escribir, escribir, porque entiende que las herramientas básicas las tiene, pero pueden ser insuficientes. Y más en un mundo también informatizado, donde nos manejamos habitualmente con un montón de recursos escritos, lo más común en este momento puede ser el mensaje de texto, y hemos visto proezas de algunas personas analfabetas para impedir que su entorno más inmediato supiera que no leía ni escribía.
¿Cuál es el tipo de trabajo que han realizado estas personas en su vida que les ha permitido, de alguna manera, trabajar sin saber leer y escribir?
Bueno, muy variado. Mucha gente, en el interior de campo, ¿no? Realizado tareas de campo.
El oficio de alambrador,
por ejemplo. El oficio, sí, cualquier oficio, pero por diferentes situaciones de su vida. No pudieron ir, no tenían acceso, no lo dejaban, ¿tá? Y partimos de la base de personas que con conocimientos, ¿no? Con saberes, con mucha experiencia acumulada, pero por diferentes razones de su vida llegó a X edad, mayor de 14 años en este caso, y no aprendieron a leer y escribir. No sé, hemos tenido casos de personas que eran despachantes de, por ejemplo, una arrocera, ¿está? Que realizaron toda su vida esa tarea oculto, hasta que un día algo saltó, quizás o no, se saltó a luz que esa persona
no
estuvo
sabía leer
antes, quizás un compañero de trabajo de toda la vida, hasta ese mismo compañero se lo ocultó, y en un momento determinado saltó. José contaba antes de empezar de una persona que también le pasó lo mismo con su pareja, a quien durante años no le había contado y había ocultado que no sabía leer y escribir, y un momento que o la otra persona lo vio o esa persona decidió contarlo, pues necesitaba contarlo y no aguantaba más, y también así como dio ese paso, después por suerte dio el paso de participar de nuestro programa.
Está claro que los trabajos que realizaron no era imprescindible saber leer y escribir, en algún momento puede llegar a saltar. Y lo otro es que es muchísima la gente que le ocasiona pudor o vergüenza admitir, ¿no?
Que sí, no, así como Federico señalaba los saberes con que llegan esas personas adultas, saberes de la vida, gente que ha transitado, que son padres, son madres que trabajan, han logrado esquivar el evidenciar su situación de analfabetismo. Y yo me estoy acordando, por ejemplo, en Artigas, Juan Rodríguez, lo digo con nombre y apellido porque esa persona participó, incluso fue filmado por canales de Paysandú, donde participó en su acto de graduación, camionero internacional, y no leía ni escribía. Pero también un conocido murguero, que en este momento no está saliendo al tablado, donde decidió hacer la segunda voz, porque la primera no la sabía leer en el rotafolio, creo que se llama, donde van pasando las letras para los ensayos.
¿Y el camionero las señales de tránsito las tendría
seguramente
memorizadas?
Sí,
¿no?
Fue, pero un montón de cosas que salen.
Los números, ¿qué pasa? Porque pienso en el camionero, ve tantos kilómetros para llegar al destino.
Los números en general lo maneja la persona analfabeta. En este momento, por ejemplo, bueno, en la última aplicación, 2011, lo imprescindible para una persona con algunas dificultades de aprendizaje era justamente que pudiera manejar los números, porque era la única forma de controlar su diabetes. Entonces, era imprescindible que manejara una numeración, creo que hasta 100, 120, para controlar. La inmensa mayoría de las personas, y eso es una parte innovadora en esta forma de trabajar del yo sí puedo a nivel internacional, en el país de Varela, yo sí puedo a nivel uruguayo, de que las personas manejan la numeración básica. Por distintas razones, el manejo de la moneda, el manejo, diariamente tenemos esa exigencia y se va adquiriendo.
Es más fácil enfrentarse al saber de los números que al saber de las letras, ¿no?
Seguramente.
La complejidad que hay a la hora de encarar el tema de las letras es mayor, los números están más acotados. Pero tú decías recién que hay una persona que necesitaba, ¿no?, del saber de los números para poder controlarse su diabetes. Y ahí tenés un ejemplo de una persona que capaz ya ha transitado buena parte de su vida y aún así encuentra imprescindible el manejarse con la alfabetización. Y lo que yo quiero preguntar es, cuando una persona mayor, ¿no?, que ya, digamos, capaz que ella hasta se jubiló. ¿Cuál es el valor fundamental de que esa persona ahora aprenda o se alfabetice? Es decir, ¿cuáles son las razones que ellos esgrimen a la hora de presentarse al plan?
En primer lugar, dignifica. En primer lugar, desarrolla su autoestima. Porque estos grupos de alfabetización no son solamente pedagógicos, no, el objetivo no es solamente la enseñanza de la lectura, la escritura y la numeración, y las operaciones básicas, sino que está la parte social, y por eso el MIDES está muy involucrado en esto, donde se trabaja, y hay muchos disparadores en el material audiovisual para que así sea, sobre fundamentalmente los derechos de las personas, el tema de las distintas formas de racismo, los distintos formas de discriminación, el cuidado de los hijos, la higiene, la vacunación, la alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Disparadores que son el contenido de la discusión posterior entre un grupo de adultos donde participa un maestro, pero es un adulto más en el grupo. Cuando nosotros vemos que la gente accede al programa, que a veces cuesta decidirse, reconocer su situación de analfabeto, integrarse a un grupo, vencer un montón de obstáculos y vergüenzas, a veces es porque quieren acompañar, sobre todo en la mujer, acompañar a sus hijos en sus aprendizajes escolares. Otros para mejorar su situación en el trabajo. Hemos tenido, me acuerdo en este momento, un caso de un funcionario municipal en que para pasar automotriz, como nos decía, nos contaba él, tenía que aprender a leer y escribir porque era imprescindible. Pero para sacar la libreta al chofer tendría que saber leer y escribir. O sea, para alguna gente, muchas porque tienen la deuda de su infancia, e incluso se nota en los grupos de alfabetización que de alguna manera, más allá de la voluntad del programa y de los maestros que trabajan en los grupos, lo escolarizan. Quieren repetir aquello que les quedó como deuda durante su infancia en la escuela con los bancos barilianos, que no es el objetivo del programa, ya que trabajamos con adultos, con jóvenes y adultos, y tratamos de que exista una dinámica totalmente distinta.
¿Dónde van a buscar a estas personas que piensan que tienen que alfabetizarse?
Bueno, para la tarea más difícil con la que nos enfrentamos es la de encontrar las personas, ¿tá? No es fácil, para eso se establecen redes con organizaciones de todo el país, organizaciones ONG, diferentes actores, municipios, policlínicas, instituciones y personas también, a veces es un representante de tal barrio, que nos ayuden a, primero que nada, la tarea de lo que es informar de qué se trata el programa, ¿no? Claramente, que está destinado a personas de mayores de 14 años que no saben leer, escribir o lo olvidaron. Después de que brindamos esa información a las organizaciones, hay que salir a captar las personas, ¿tá? Para salir a captar de las personas, las organizaciones que trabajan en los barrios ya tienen un conocimiento acumulado de las familias, del entorno. Entonces nosotros le pedimos la colaboración para conformar grupos, para buscar gente que no sepan leer y escribir, ¿tá? Es todo un proceso, no es que tú vas y a la persona, por más que tengas un vínculo, le decís, hay un programa para aprender a escribir, vamos, y sí, se anotan. No, la gente también tiene que hacer un proceso interno, reflexionar, ver si quiere o no, por qué quiere, como decían antes, el por qué va, muchas veces son motivos familiares, personales, laborales, como de un proceso interno de reflexión y muchas veces consensuado con la familia y apoyado con la familia, que le permita a la persona aceptar, dar el paso y decir, sí, quiero ir y comenzar este programa.
Y a partir de ahí se arriman y
a partir de ahí, bueno, me olvidé de mencionar el trabajo de todas las oficinas territoriales del MIDE, ¿no? Fundamental.
No, porque comentaban antes de arrancar la entrevista que también, por ejemplo, a través de asignaciones familiares, ¿no? Que ahí ya hay indicios de que tal cual persona no sabe leer y escribir.
Sí, existen otros mecanismos de recibir información. Trabajamos con la gente de AFAN, nos brinda listados, los que después se depuran, listados muy grandes de personas que sabemos que, por ejemplo, no terminaron el liceo, la escuela, hicieron hasta quinto, cuarto, tercero. Bueno, esas listas después se las vuelca a las diferentes oficinas MIDES para que trabajen designen zonas a poner énfasis e ir a buscar a las personas, ¿está? Después de ir de tener esas zonas, hay que hacer toda la tarea de trabajo de campo, ¿no? De ir a buscar a las personas, ver si se encuentra, si no se encuentra, ver cómo se encuentra, y a partir de ahí empezar a conformar grupos, ¿está? Para la conformación de grupos, para solicitar un grupo necesitamos un mínimo de 10 personas, un máximo de 15, que parece fácil, pero no es fácil a veces. Aparte porque lo necesario es buscar como un lugar en común a todos, ¿no? Que nos quede lo más cercano posible, un punto más cercano a la cantidad de personas. Muchas veces vamos a un barrio, por ejemplo en el centro, ahora se va a formar un grupo en el centro que es gente bien de diferentes zonas del centro. Muchas veces son distancias.
¿No se la usa a las escuelas, por ejemplo, cuando están no están en funcionamiento? Digo, sí. como salón, ¿no?
Sí, sí. Hay un convenio con el Consejo de Educación Inicial y Primaria en que autoriza el uso de todos los locales escolares. Por otro lado, también el Consejo de Educación Inicial y Primaria promovió que desde cada escuela, referido a su comunidad educativa, detectara padres, abuelos, vecinos, amigos de la escuela en situación de analfabetismo para conformar grupos. Y eso ha sucedido fundamentalmente en localidades rurales. Eso de juntar, como decía Federico, esa tan difícil tarea de conformar grupos de 10 a 15 personas, se ve en peor situación cuando se trata de localidades rurales. En localidades donde la dispersión es muy grande, las vías de acceso a la escuela...
uno tiene que hacer 30 kilómetros para llegar, ¿viste?
Capaz, o 5 o 10, pero sobre todo cuando se atrasan los inicios, como en esta oportunidad, con los fríos, y que sabemos con la lluvia, con las inundaciones, distintas razones, o situaciones de que empieza la zafra, como está empezando en la toda la zona cercana a Villa Unión, la zafra de la caña de azúcar, son todos todas situaciones que dificultan el trabajo. Grupo conformado con el listado de personas, con su cédula de identidad, edad, nivel educativo formal alcanzado, se lo entregamos a la Dirección Sectorial de Educación de Adultos, de ANEP, porque desde el principio el MIDES estableció que, mientras que para las políticas sociales el gran articulador es el Ministerio de Desarrollo Social, articulador y no el único que ejerce esa tarea, pero las autoridades de la enseñanza están en ANEP y para nosotros es importantísimo involucrar a maestros de la plantilla de Dirección Sectorial de Educación de Adultos, gente en su mayoría con experiencia en el trabajo con adultos y en su inmensa mayoría maestros comprometidos como lo son el 99% de los maestros y maestras que trabajamos en Uruguay.
Uh-huh. El Espectador es una radio que tiene un gran alcance a nivel nacional. Una persona que esté escuchando y que no sabe leer ni escribir, ¿cuál es la manera más fácil que tiene esa persona para acceder a este programa, para poder inscribirse?
Primero que nada, vamos a resaltar en los lugares que vamos a trabajar este año, ¿tá? Son los departamentos de Artigas, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, Canelones, Montevideo y Ciudad del Plata, dentro de San José. Para inscribirse, la persona que tiene que hacer es dirigirse a la oficina MIDES de cada localidad. Hay una oficina en Artigas Ciudad, una en Bella Unión Ciudad, una en Tacuarembó, una en Paso de los Toros, tres en Canelones, que una es en Ciudad del Plata, en Atlántida funciona, otra en Pando y otra en Las Piedras y después la oficina de Ciudad del Plata. Se dirige a la oficina MIDES o puede llamar perfectamente y le explica que, bueno, no sabe leer y escribir, que escuchó que hay un programa que está destinado a mayores de 14 años, no saben leer y escribir, que en 4 meses la persona puede perfectamente incorporar a la electroescritura hacia el manejo de su vida cotidiana. Entonces, también hay otras formas. Está el teléfono del MIDES, el 0800-7263. Ahí directamente, no necesita dirigirse a ningún lado, llama por teléfono, es un número gratuito, da sus datos, le vamos a preguntar nombre, edad, cédula, teléfono fundamental, porque cuando, una vez que se conformen los grupos, le vamos a llamar uno por uno a decirle, bueno, se conformó un grupo en tal lugar, cerca de tu casa, más o menos, ahí buscan un lugar, siempre buscamos un lugar, un punto más cercano a toda la, que le quede mejor a todas las personas que escribieron.
Equidistante, digamos.
Sí. Exacto. Nosotros manejamos un eslogan que es: todos somos promotores de la alfabetización. Porque a veces llegamos, por estos medios, no llegamos directamente a la persona que está en situación de analfabetismo y que desea y precisa aprender. Esos ha tenido otros aprendizajes. Pero sí podemos llegar a una organización social que se maneja, no sé, en un merendero. Nos ha pasado, por ejemplo, con los muchachos de Un Techo para Mi País. O sea, que trabajan en lugares, en asentamientos, en lugares con dificultad. Nos pasa también en los sindicatos, a nivel de distintos sindicatos, tanto, y hemos detectado muchas, hay gente que se está moviendo en ese sentido, en distintos sindicatos, y tenemos buen vínculo, por supuesto, con el PIT-CNT. Entonces, podemos, como tarea, no solo conformar grupos y comunicarlo al MIDES, sino también acompañar a una persona en situación de analfabetismo para que se inscriba. Es un paso difícil, pero entre otras cosas es importante decir que la retención de la gente en el programa a partir de que se integra y empieza a participar llega al 90%, que en una con una frecuencia, como decía Federico, de 4 encuentros semanales durante 4 meses, no es fácil, porque la inmensa mayoría de los adultos tienen otras obligaciones.
Se mantiene el compromiso, digamos.
Porque
en grupo de 10 uno se baja.
Tiene muchos atractivos. Para nosotros lo más difícil es llegar hasta el momento en que se insertan en el grupo. Después, el propio grupo en primer lugar. Las teleclases, que están especialmente hechas, que es la currícula del programa, es la guía para el maestro, donde actores uruguayos de la Sociedad Uruguaya de Actores, egresados y después de pruebas realizadas, ellos actúan o representan personas que se están alfabetizando. Y desde nuestro equipo técnico definimos el perfil de cada uno de esos personajes. Entonces tenemos a un veterano, que además es adorado después por las personas que participan de carne y hueso en los grupos, un veterano que olvidó, que supo, pero por sus temas de trabajo, olvidó el leer y escribir. Una señora mayor que ve con dificultades, pero y quiere ayudar a las nietas. Una chica joven que quiere formar familia y no quiere tener los problemas del resto. Un joven clasificador de algún lugar del interior, que en ningún momento se define cuál, que vio que no, él nunca había tenido la posibilidad. Y también una chica joven, negra, jefa de familia, madre de 2 hijas, que también aparece como uno de los personajes. ¿Qué se pretende con esto? Que la persona, y es parte de la magia de ese material audiovisual, de que cada uno de nosotros podamos identificarnos con alguno de los personajes. Porque si Leo, el veterano este que se olvidó, se equivoca frente a la televisión, yo también me puedo equivocar. Y si Ana le pregunta 5 veces a la maestra cómo se traza tal letra, yo también lo puedo hacer. Entonces habilitan. Y es realmente emocionante. Están invitados para a fin de año, cuando sean los actos de promoción. Es realmente emocionante cuando la gente que participó en el programa se encuentra con esos actores, que muchas veces al principio no saben si son actores o son personas analfabetas que están progresando.
¿Van ahí e interpretan su personaje ceremonia?
En la ceremonia se presentan a veces como personaje, muchas veces explican su nombre y apellido y el personaje. Pero es realmente emocionante.
En uno de los spots institucionales está la historia de Juan, que con más de 70 años quiso aprender a leer y escribir. ¿Es un actor o es un...?
No,
es Juan.
Él es egresado, sí, del programa. Juan, maravillosa persona.
¿De dónde es? ¿De qué localidad?
Es de Montevideo. Es de Montevideo, Juan. Le pedimos y él tomó con tanto entusiasmo el programa, que logró alfabetizarse, por supuesto, una persona extremadamente inteligente y extremadamente culta, me gustaría señalarlo.
¿De qué había trabajado antes, Juan?
Él terminó la escuela, está terminando la escuela en un curso de adultos, en un curso de educación de adultos, que nosotros quisiéramos que todos pudieran tener la posibilidad después de completar la enseñanza primaria, y quiere hacer liceo. 77 años tenía.
Ah, le mete pata con ganas.
Juan, ¿sabes que se estaba enyesado? Porque se hacía que no se escribía.
Claro, claro. Juan llegó a enyesarse, a enmendarse la mano. Increíble. Para evitar tener que firmar un formulario, porque no lo sabía. Juan le mentía a la mujer, a su señora, que no sabía. Y Juan se prestó para eso. Y cuento como anécdota que en una radio amiga, una vez estábamos en una entrevista con el maestro Yamandú Ferraz, que es el coordinador del programa por el MIDES, y telefónicamente se habló con el señor Juan. Y un oyente mandó un mail inmediatamente diciéndonos algo así como una manga de mentirosos, porque esa persona no había sido alfabetizada recientemente. Sí, un encanto de persona. Otro de los spots que les facilitamos está protagonizado, digamos, por otra persona que egresó del programa, que es una de las personas que no sabía ni siquiera los números, ni siquiera la numeración. Que algo comentado, vivía en las islas del Río Negro. Y tenemos un tercer spot de difusión, porque como decía Federico, es la etapa más difícil, el difundir, el convocar, donde está la participación amiga y solidaria del maestro Tavares, que se filmó hace un par de años, y que también fue solidaria el trabajo de Conti, el que filmó y editó después, y eso lo hizo en forma absolutamente solidaria con el programa, porque la gente que se arrima al programa se enamora y quiere de alguna manera participar. Yo creo que hay que agradecer o reconocer, porque en realidad este tipo de cosas no se agradecen. Rogelio Gracia, por ejemplo, y lo van a ver en los spots publicitarios, es la voz en off, pero Rogelio no pudo participar en la filmación de las teleclases, porque en ese momento estaba con muchísimo trabajo. Estamos hablando de diciembre de 2006. Otra de las actrices que tampoco pudo participar, pero también quedó a la orden del programa, Rosana Blanco, que hace poquito la veían en Canal 5, una maravillosa actuación, y había sido seleccionada y sigue a la orden de cualquier cosa que pueda precisar, porque cuanto más nos conocemos el programa, más nos compenetramos y más nos comprometemos con esta tarea, que es muy difícil, muy abnegada, pero tiene, a diferencia de otros programas del MIDES, que nunca uno siente un logro, una satisfacción como para generar una sonrisa, nosotros tenemos esos momentos emocionantes de cuando la gente logró leer un texto y lo logra hacer en público, es sumamente gratificante.
Hay ya mensajes preguntando el teléfono, por ejemplo, ¿no? De Durazno llega uno, no sé si van a estar en Durazno este año.
No.
Este año no. Hablan de la Artigas, Rivera y Tacuarembó.
Cerro Largo.
Son los países con...
¿Los países?
Los departamentos.
Son como países.
Los departamentos con mayor deserción escolar, ¿no?
Sí, no manejamos acá, no tenemos ese dato precisamente, pero son los que porcentualmente tienen mayor cantidad de personas en situación de analfabetismo, hablando de 15 años o más. En números absolutos, Montevideo, Canelones son los que tienen más personas, pero porcentualmente. Y porque las políticas del MIDES para el 2012 se están enfocando en los distintos programas. Hoy, por ejemplo, se está haciendo el lanzamiento de otro programa en que participa el MIDES, como es Jóvenes en Red. Los mayores esfuerzos van a estar en ese arco del norte y en la zona metropolitana.
Para esas personas que nos comentabas que están escribiendo a Artigas de Junión, repito, el teléfono 0800, lo más práctico, nos llaman al 0800-7263, llenan un formulario y esa información nosotros enseguida se la reenviamos a la gente, a la oficina territorial MIDES de Artigas, Junión, Tacuarembó, Paso de los Toros.
Y ahí se contactan con
ellos. Ahí enseguida lo sumamos a un grupo y lo llamamos para avisarle cuándo va a comenzar, cuándo va a tener que ir.
Bien. Lo despido con un mail.
Dale.
¿Les parece? De Carlos. Dice, yo trabajaba hace 35 años en una conocida empresa de plaza y recuerdo a dos trabajadores que trabajaban en la parte de descarga, llamados José Pedro Varela y José Gervasio Artigas, y los dos eran analfabetos. solo comprendían los números. Parece increíble, pero es cierto. Bueno, hoy día eso se está revirtiendo, ¿no?
Estamos intentándolo, ¿no? Nosotros hemos llegado a 6.000 personas, alrededor de 5.000 se han alfabetizado con los primeros rudimentos de la lectura y escritura. Es insuficiente. Nosotros apostamos a una educación continua a lo largo de toda la vida, donde la persona no solamente haga un uso racional y suficiente de la lectura y la escritura, sino que tenga un manejo crítico y responsable de sus vínculos, dentro de sus vínculos sociales. Sí, es increíble que José Pedro Varela y José Artigas hayan estado en situación del alfabetismo. Hace poquito escuchaba en un programa en otra emisora sobre Pancho Villa. Pancho Villa se alfabetizó, aprendió a leer y escribir estando preso después de desarrollar su combate contra el sistema durante muchos años.
Cambió la pistola por la letra.
Pero la sigue usando.
Vos la sigue usando, ¿no?